Entrevista.
Le damos la palabra a la diputada María Eugenia Rosselló.
Militamos un feminismo distinto, un feminismo donde respetamos a todas las religiones y las etnias y donde incluimos. Ese no es el feminismo que milito. El feminismo que milito es el que genera más justicia y más igualdad. No es el que me representa. Vamos a seguir reafirmando nuestro compromiso por seguir logrando que Uruguay sea cada vez más justo y más igualitario y para que no se politice una causa que trasciende los partidos políticos.
En muchos barrios de Montevideo hay mucha preocupación porque realmente están inundadas las calles y han provocado daños, como por ejemplo autos inundados. Claramente acá el factor es la falta de limpieza que hay en la ciudad de Montevideo. Acá lo que hay son 35 años de pésima gestión municipal, donde no se ha hecho una limpieza profunda de las bocas de tormenta, y obviamente que 35 años de falta de limpieza no se solucionan en 15 días.
Yo siempre he dicho que esta situación de situaciones injustas viene originada por la ley de violencia basada en género. Es una ley que se votó sin presupuesto y eso me parece que el sistema político debería tener la autocrítica necesaria para reconocer ese error y no seguir votando leyes a las cuales no se le asignan recursos y no pueden ser ejecutadas. Vayamos al problema, trabajemos en conjunto y eso es lo que estamos pidiendo.
Entrevista.
Y en este día de miércoles lluvioso y que anuncia además que se va a poner peor para la noche, le damos la bienvenida a María Eugenia Rosselló, colorada, militó en el Foro Ballista, en Vamos Uruguay, fundadora del sector Ciudadanos, que logró la victoria en la última interna colocando a Talvi como candidato a la presidencia. Ingresó a la Cámara de Diputados en el 2020, compartiendo bancada con su marido, Felipe Schipani. Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Gracias, y me acordaba del famoso videíto mostrando cómo se inundaban las calles el año pasado. ¿Va a ser uno ahora?
Bueno, la verdad que es una realidad que nos estamos enfrentando los montevideanos muy seguido, ¿no? Cada vez que llueve intensamente, tener que atravesar las calles inundadas de Montevideo con todo lo que eso supone. El otro día, cuando fue el presidente del Parlamento, que también llovió, cuando salíamos del palacio, ahí mismo en las calles linderas al palacio.
¿El día del discurso ante la Asamblea?
Era un río, era impresionante. La gente corriendo desesperada porque le entraba agua a sus casas, los contenedores andaban flotando por ese río de agua que se había generado, y la verdad que es muy preocupante esa situación. Y
¿Pero
creo
sigue
que es
siendo el blanco de crítica a la intendencia, a la gestión de la intendencia?
A ver, tenemos una intendencia que está gestionando un partido, ¿no? El Frente Amplio, hace 35 años, y claramente así hubo una falla en lo que refiere a la limpieza de las bocas de tormenta. Eso es evidente y es claro. Quizás se ha priorizado invertir en otras cosas y no tanto en las cuestiones que le hacen diferencia a la gente, ¿no? Como es esto.
Bueno, vamos a analizar si les parece la inversión que está haciendo el Partido Colorado con miras a la próxima campaña.
Muy bien.
¿Le preocupa este dato que surge de las últimas encuestas que, más allá de la atomización, como le dicen, de candidatos, la gente en una pregunta espontánea prefiere a Pedro Bordaberry, que ni siquiera es un candidato oficial?
No me preocupa. Nosotros, el Partido Colorado, históricamente, con las encuestas nunca hemos tenido suerte, ¿no? Y mucho menos ahora que tenemos 8 precandidatos, 2 precandidatas y 6 precandidatos, y además tenemos una intención de voto mucho más baja que el resto de los partidos, y por lo tanto el margen de error es mucho más elevado. Por lo tanto, digo, la verdadera encuesta, el verdadero reflejo de la intención de voto va a ser el 30 de junio, y eso lo tenemos todos muy claro. Quizás más cerca de esa elección sí tengamos una encuesta que nos dé realmente la intención de voto que vamos a tener. Nosotros en la elección anterior fue Radar quien anunció que iba a ganar Ernesto Talvi,
sí,
cuando ustedes recuerdan que estaba en pugna con Julio María Sanguinetti, y en un principio se mostraba a Julio María Sanguinetti liderando esa interna, y eso no sucedió, fue al revés. En esta oportunidad Radar también, en su última encuesta, nos da una diferencia de casi 12 puntos con el siguiente, que es Andrés Ojeda, con respecto a Robert Silva. Yo creo que hay que estar atentos, hay que observarlas, obviamente, pero sin lugar a dudas, la única encuesta que nos va a dar realmente la intención de voto va a ser el domingo 30 de junio.
¿Y le sirve al Partido Colorado tener tantos candidatos? Lo hablábamos siempre con Pablo, ¿no? Si en un partido que mide poco hoy, independientemente de la foto que elijas, tenga tantos precandidatos y sigan saliendo con el paso de los días y de las semanas.
Sí,
¿sirve para el partido en general?
A ver, veníamos de un Partido Colorado sin liderazgo porque, como ustedes bien saben, Ernesto Talvi se fue en, 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 en junio, julio del año 2020. Luego, antes que Ernesto Talvi, en el 2017, Pedro Bordaberry se nos fue también a través de un mail, nos dejó a los dirigentes que veníamos acompañando de décadas de militancia en el Partido Colorado. El Partido Colorado tenía una crisis de liderazgo, y yo creo que más allá de la variedad de candidatos, de precandidatos que tengamos ahora, que sí, son 8, puedo coincidir contigo, son muchos, pero es importante que estén todos trabajando y recorriendo el país para poder poner al Partido Colorado en lo alto, ¿no? Que eso es lo importante. Todos los precandidatos están poniendo todo de sí para justamente reconstruir este partido, que es lo que queremos hacer todos. Los que militamos en el Partido Colorado hace tantos años y estamos convencidos de que es el partido que tiene que estar liderando el próximo gobierno, estamos haciendo un gran esfuerzo. Y eso es lo que están haciendo todos mis compañeros, más allá de que tengan una preferencia, como ustedes saben, por Robert Silva, que yo milito con Robert Silva. Pero creo que es importante destacar el trabajo que están haciendo todos para que el Partido Colorado crezca.
Bueno, pero H, por ejemplo, irrumpió, más allá de trabajar en conjunto por el bien del partido, y titándonos de rosaditos.
Bueno, yo tampoco quiero cuestionar a compañeros del partido, no es mi intención, no comparto esa apreciación de Carolina H. Creo que el Partido Colorado ha tenido una gran impronta en este gobierno, ha sido el partido que le ha dado la ética de la responsabilidad al gobierno como característica de nuestro Partido Colorado y nuestra rica historia en ese sentido. Hemos estado en los grandes temas, en las grandes leyes que se han aprobado en este gobierno, en la reforma educativa, en la reforma de la seguridad social, en el presupuesto nacional, en todas las rendiciones de cuentas del Parlamento. Hemos dado esa impronta de la ética de la responsabilidad, marcando nuestras diferencias y trabajando para mejorar los proyectos que venían del Ejecutivo, y también teniendo nuestra impronta ballista con varias proyectos de ley, leyes que se han aprobado, que marcan también una diferencia con algunos compañeros de la coalición. Quienes estamos en el gobierno hoy, quienes venimos trabajando desde el año 2020 en este gobierno, hemos marcado nuestra diferencia desde nuestro trabajo. Y creo que ha quedado de manifiesto con las leyes o los proyectos que se han presentado en el Parlamento.
Vos decías, creo que en El Espectador, en una entrevista que dabas en abril del 23, decías: somos el socio responsable que siempre está para aguantar el mostrador del Partido Nacional. Y déjame repasar algunos de los sucesos que han ocurrido en este último periodo de gobierno, ¿no? La salida de Talvi por un episodio de enfrentamiento con el presidente. La salida de Germán Cardoso por sus diferencias éticas o cuestionadas por el manejo de la publicidad. La salida de Carlos Uriarte, también por el manejo en el gabinete. La salida de Carolina H., también por el caso de los pasaportes con Marcet. Iban a colocar a Julio Luis Sanguinetti y por diferencias internas en el Partido Colorado terminó no siendo el designado para el Ministerio de Turismo. ¿Son el socio responsable realmente, o si son el que partido que en realidad está generando algunas diferencias dentro de la coalición?
¿Diferencias de qué tipo?
Y bueno, te mencioné 1, 2, 3, 4, 5 episodios.
Claro, pero
donde
todas esas
están
personas que me mencionaste tú, ¿dónde están hoy en día?
Están
¿qué
afuera,
pasó a nivel de la justicia
de
con esas personas? Bueno, por eso.
Por eso te pregunto, o sea, son episodios.
La diferencia
que
está
Partido
en
Colorado,
lo que pasó con esas personas. Tú mencionaste eso, el caso de Germán Cardoso. Germán Cardoso es diputado y está ocupando su banco hoy en día. ¿Pero qué pasó a nivel de la justicia con Germán Cardoso?
No, pero te
¿se
pregunto,
demostró que hubo algún delito de Germán Cardoso? No lo estoy defendiendo a Germán,
no,
pero es una
realidad. No, pero te pregunto, porque vos decís, somos el socio responsable, están para aguantar el mostrador del Partido
pero
Nacional.
Pero ser el socio responsable no quiere decir que no haya personas que salgan de esa responsabilidad o que puedan cometer algún error y por ende tengan que salir del gobierno. Somos el socio responsable porque llevamos adelante la transformación educativa. Llevamos adelante la mayor transformación educativa del país en los últimos años. Logramos llevarla adelante a pesar de todos los palos que nos pusieron en la rueda. Somos el socio responsable porque tenemos hombres y mujeres en el gobierno que han venido gobernando con transparencia y con ética. Y hemos estado en el Parlamento también, trabajando los grandes temas del gobierno, y hemos marcado nuestra impronta, pero siempre respetando y sabiendo que somos un socio de un gobierno de coalición republicana.
Adrián Peña, por ejemplo, que tuvo que salir del gabinete porque había
asumimos todos esos errores, y no creo que no haya un video o una declaración donde no haya un dirigente, un legislador del Partido Colorado donde diga que se equivocaron. Porque eso no lo vas a encontrar. Adrián Peña asumió su error y dio una conferencia de prensa diciendo que hizo un error. Él asumió su error.
Claro, María Eugenia, pero yo me pregunto, si vos te presentás como el partido que son el socio responsable y el que le aguanta el mostrador del Partido Nacional, ¿quién es el socio no responsable? Entonces, ¿Cabildo Abierto?
No, quizás lo que quiso, no sé, porque estás sacado de contexto, no sé en qué línea venía esa conversación cuando mencioné eso.
Lo saqué de una entrevista.
Sí, pero no sé en base a qué tema veníamos hablando. Pero digo, está claro que es el Partido Colorado y que en un momento de intensidad o de debate donde hay un socio de la coalición, como nos ha pasado con Cabildo Abierto, que por lo general nunca sabemos lo que va a votar hasta el último minuto en el Parlamento, cuando estamos hablando de un presupuesto, una rendición de cuentas y tiene que salir, que es algo fundamental para un gobierno, está el Partido Colorado ahí tratando de negociar y de calmar un poco las aguas para que, bueno, para que se logren esos equilibrios y esos acuerdos. El Partido Colorado siempre fue de dialogar, siempre fue un partido de diálogo. El Partido Colorado gobernó, es el partido que más gobernó este país. El Partido Colorado es la ética de la responsabilidad.
No porque haya habido
cuatro o cinco compañeros que se equivocaron, como mencionaste, Germán Cardoso, lo de Carolina H, están en un proceso judicial. Adrián Peña asumió su error, claro que
claro,
sí.
Pero el tema de asumir el error, ¿te exonera de responsabilidad? Pues yo sé decir, no hay un video donde los compañeros no hayan asumido su error. Pero eso te exonera, como yo siempre digo, decir la macañé y todo, te exonera de lo que pasó.
A mí me parece que es muy... no me parece bien que por algún error o alguna equivocación que hubo, que pasó, o alguna situación que generó malestar, obviamente, o como los casos que él mencionaba, se diga que el Partido Colorado no ha sido responsable. Estamos hablando de casos individuales, no hay que generalizar, jamás.
Pero son todo el Partido Colorado.
Y también lo subo el Partido Nacional, también lo subo de Cabildo Abierto. Y sin embargo hemos llevado un gobierno con grandes hitos que hemos tenido, ¿no? Y hemos sacado adelante un montón de cosas. Pandemia, reforma educativa, reforma de la seguridad social. Hemos gobernado a pesar de todas las diferencias. Hemos sido un gobierno responsable. Y hemos asumido los errores. Cada partido, los problemas que han tenido o las situaciones que se han generado de dificultad, como ustedes bien saben, todos los casos que hubo en estos cuatro años. Pero yo creo que ahí no hubo duda. O sea, fuimos bien claros en decir cuando se actuó mal y tiene que salir. Ahí en ese sentido, digo, fuimos muy responsables. Y nos costó muchas cosas, pero creo que con el caso de Carolina H., más allá de que es una compañera de muchos años, lo que pasó en el Parlamento, entonces, ella luego vino a la bancada, nosotros como bancada tomamos una postura. Y obviamente que hubo que dialogar y ver bien, porque estamos hablando de una compañía del partido, pero ahí asumimos un error y actuamos en consecuencia. Lo mismo Adrián Peña.
Vos decías hoy que...
Lo mismo Germán Cardoso, renunció como ministro.
En el arranque decías que no tenían suerte en las encuestas. ¿No crees que esto puede ser que se esté reflejando estos episodios? ¿No crees que el electorado le esté pasando cuentas y eso se esté reflejando en las encuestas?
Bueno, el Partido Colorado viene muy golpeado justamente por tener ética de la responsabilidad en la mayor crisis económica que tuvo el país en estos últimos años, que fue en la que tuvo que liderar Jorge Valle, ¿no? Por ser éticamente responsables, el Partido Colorado sufrió consecuencias. Bueno, no, hubo un montón de otros hechos, porque la autocrítica la hacemos, y es la falta de liderazgo que hemos tenido.
O sea, que ante la caída no se pudo rearmar.
El Partido Colorado no se pudo rearmar desde aquella caída, después tuvimos un liderazgo de Bordaberry muy pujante, pero que se terminó yendo. Después vino Ernesto Talvi, que fue la esperanza de todos, y se fue a los tres meses de asumir como canciller. O sea, hemos tenido golpes importantes. ¿A ustedes qué les parece que el hombre que más votó en el Partido Colorado, que estaba ocupando nada más y nada menos que era el canciller de la República, se fuera a los tres meses de asumir como gobierno? Eso fue un gran golpe para el sector y para el partido. Y sin embargo, seguimos adelante. Yo no conozco en la historia de los partidos políticos un sector que haya superado la baja de un líder. Sin embargo, seguimos adelante. Pese a todas las cosas que nos dijiste, seguimos adelante y seguimos estando en el gobierno gobernando.
Yo te enumeré lo que les pasó.
No, por supuesto, pero lo acabas de mencionar, sí. No quiere decir que tú lo estés diciendo. Me parece que...
María Eugenia,
por eso es importante en esta elección interna, y por eso milito con Robert Silva, convencida que es la persona que tiene que liderar este proceso de reconstrucción partidaria que tenemos que hacer como partido. No lo hemos hecho. No veníamos de un Partido Colorado que venga recorriendo el interior del país, que venga recorriendo los barrios. Hemos dejado a la gente, hemos dejado de escuchar a la gente. Te lo digo como militante, milito en el partido hace 22 años.
Ernesto también recorrió los barrios.
Ernesto, no sé si recorría los barrios o no.
Pero si vos recorrías los barrios con Ernesto.
No, recorría los barrios como dirigente. Yo con Ernesto a veces recorría los barrios y a veces iba yo sola con mi agrupación. Pero digo, no es recorrer los barrios solamente en campaña electoral. Los barrios hay que estar con la gente conversando todo el tiempo. No solamente para ir a buscarle el voto a la gente.
El tema del Valle,
la gente tiene problemas todos los días, no solamente en campaña electoral. Entonces tenemos que ir a hablar con la gente todos los días y todas las veces que sean necesarias. No solamente en Montevideo, sino en el interior profundo.
María Eugenia,
nos hemos olvidado de eso. Hay departamentos que no existe el Partido Colorado.
¿Y el vallismo existe en el Partido Colorado? Porque hoy, en definitiva, todos se definen vallistas, ¿no? Pero ¿no será tal vez uno de los problemas que tiene el Partido Colorado?
Y bueno, justamente la falta de personas o de dirigentes o de líderes que representen eso que para mí me representa tanto y que lo he demostrado en cada trabajo que he defendido o en cada proyecto de ley que hemos presentado, como tantos otros compañeros, como Pepasquet con eutanasia y como tantos otros compañeros que han presentado proyectos de ley, porque para eso estamos también en el Parlamento. Yo creo que sí, yo creo que esa también es la diferencia que vamos a hacer con un liderazgo de Robert Silva, ¿no? Volver al vallismo, volver al país de igualdad de oportunidades, de la justicia social, de apoyar a los que menos tienen para que salgan adelante en la vida. Creo que es y a través justamente de la educación, bandera que ha tenido en defensa nuestro precandidato ahora, que ustedes lo saben muy bien, ha llevado adelante esta transformación educativa, pese a todos los palos que le han puesto a la rueda, y como él siente el sistema educativo, es desde la educación, desde allí es donde la gente tiene que tener más oportunidades, más igualdad de oportunidades. Y creo que es ahí donde tenemos
del
hacer hincapié.
Y el trabajo. ¿Podría decirse que el trago más amargo de esta legislatura fue la ley de tenencia compartida?
Sin lugar a dudas, fue una ley bastante incómoda para trabajar. Fue una ley en la cual también hubo algunas organizaciones de la sociedad civil o unos grupos organizados que se manifestaron de forma muy violenta por quienes manifestamos algún reparo o alguna diferencia. En lo personal, siempre traté de aportar desde mi visión, asesorada, por supuesto, con abogados y con especialistas en la materia. No se me permitió hasta que se dieron cuenta que no salía el proyecto de ley y allí, recién ahí, pudimos dialogar con quienes estaban en defensa de este proyecto de ley y que se me permitió introducir las modificaciones que se introdujeron y que permitieron que se votara, que yo lo votara y que saliera adelante la ley de tenencia compartida, porque esa es la realidad. Esa ley en la Cámara de Diputados no se iba a votar si no tenía el acuerdo del Partido Colorado, como no lo tenía con algunos compañeros del sector que no lo iban a votar.
Bien, ¿y las modificaciones que está planteando su vía ahora a la ley de género, las va a apoyar?
Bueno, tengo que estudiar en profundidad. Yo sé que él lo presentó la semana pasada, él quedó en enviármelas, no lo ha hecho todavía. Me gustaría hablar con Gustavo, con quien tengo un diálogo siempre muy fraterno y muy respetuoso, desde las diferencias muchas veces, pero siempre tratando de buscar esas coincidencias para poder aportar en lo mejor. Tendremos que estudiarlos. La ley de violencia basada en género, todos sabemos que fue una ley que se votó sin presupuesto. Uh-huh. Fue un saludito a la bandera, como
claro,
digo
pero
yo.
Uno se pregunta hoy en día si el problema de esa ley es la falta de presupuesto, uh-huh, por ejemplo, recursos en la justicia, en fiscalía, uh-huh, o si hay que ir modificando el artículo porque por culpa de las demoras y falta de presupuesto en la justicia no se cumple como debiera cumplirse.
Yo creo que el gran problema de la ley de violencia basada en género es la falta de recursos económicos y humanos que tiene el Poder Judicial, que eso lo hemos dijimos siempre.
No es que atente contra el principio de inocencia como señala su guía.
No, yo creo que, a ver, las demoras que tú mencionás en el Poder Judicial son claras de un poder que no tiene recursos económicos y humanos. O sea, este gobierno le dio esos recursos al Poder Judicial instalando los juzgados de violencia especializada de familia y de violencia basada en género en los diferentes puntos del país donde se nos informó que eran las situaciones más complicadas, y fue recién con este gobierno. En el Frente Amplio se votó la ley, pero no se instalaron estos juzgados. Y nosotros advertimos de este problema cuando vino la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a manifestarnos que había que derogar los incisos del artículo de la ley porque no se podían crear y estaban incumpliendo con la ley. Y ahí fue cuando dijimos, ¿pero cómo? No, tenemos que hacer algo. Y en conjunto con la vicepresidenta y con otros legisladores de la bancada bicameral femenina, fue que accedimos a dialogar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y a generar los diálogos para que los diferentes actores pudieran participar y colaborar para que se instalen estos juzgados, y lo hicimos. Yo creo que ahí faltó voluntad, y bueno, creo que este gobierno demostró que la voluntad está, y dar respuesta rápida a los casos donde hay violencia es fundamental porque evitamos muchas cosas, ¿no? Principalmente la muerte de la víctima.
En el audio que recién escuchábamos para presentar la entrevista, vos hablabas de otro estilo de feminismo. ¿A qué te hace referencia? Bueno, porque hoy está muy en debate, sobre todo después de lo que ocurrió en la marcha del 8M.
Esa marcha a la que voy todos los años.
¿Fuiste?
Voy todos los años. Me fui antes de que leyeran la proclama, porque claramente desde hace unos años hasta ahora y tiene un tinte político que a mí no me gusta. Yo el feminismo que milito es el
político
de...
tiene todo, ¿no?
Bueno, pero...
hablamos de político electoral.
Sí, pero siempre se ha politizado mucho el tema del feminismo en Uruguay. Yo creo que las mujeres cuando se unieron llevaron adelante grandes cambios, grandes transformaciones. En los últimos años y desde principios del siglo XX, cuando tuvimos hombres con esa visión feminista, como lo fue José Valle Ordóñez, impulsando políticas para favorecer el derecho de las mujeres, ¿verdad? Pero en los últimos años eso se ha venido cayendo un poco. Yo el feminismo que milito es el de la igualdad de oportunidades, el de que todas puedan ejercer sus derechos sin importar su género. Y que vengan todas, las blancas, las frente amplistas, las de cabildo abierto, y que no nos impida trabajar y dialogar por ser de partidos políticos diferentes. Yo creo que es un tema que nos une a todas a pesar de los partidos políticos. Y lo que pasó en la marcha fue lamentable. Yo no lo vi, por suerte, pero al enterarme, por supuesto, que lo repudié. Y eso que tú
ustedes
mostraron en la locución, me refería en mi discurso en el Parlamento con referencia a la conmemoración del 8 de marzo y lo quise dejar en claro. Digo, repudié absolutamente lo que pasó en la marcha del 8 de marzo. Wow. Esas manifestaciones no son feministas, todo lo contrario. Atentan contra el espíritu de lo que realmente busca el feminismo, ¿no?
Para ser claro, estás haciendo referencia al episodio vinculado al acto antisemita.
Exacto.
Criticado por las organizaciones. Bien. Judías.
Exacto.
¿Y cuál es tu feminismo entonces?
Mi feminismo es el de militar por el de la igualdad de oportunidades. Eso, sin estar en contra de unos o de otras. Todas juntas militando para generar esas oportunidades. Todas tenemos los mismos derechos, pero no podemos gozarlos a veces porque estamos impedidas por diferentes situaciones. Por ejemplo, trabajar en conjunto para fortalecer el sistema de cuidados, para que de alguna manera la mujer también, como ahora está también en estudio la ley de paridad, pueda ejercer su legítimo derecho a militar en política y a integrar una lista y poder ser electa diputada, senadora o precandidata.
¿Y ese es el mismo feminismo que milita el Frente Amplio?
Bueno, no sé, yo no escuché y no leí a ninguna feminista del Frente Amplio quejándose por estos actos antisemitas que suceden en la marcha. Eso me preocupa.
¿Y no has hablado vos directamente, más allá de escuchar públicamente, no has tenido diálogo como para saber en la interna? Porque viste que una cosa es pensar y otra cosa es decir, ¿no?
No hemos tenido posibilidad, lamentablemente no. No hemos tenido posibilidad.
Tantas veces mencionado a Valle Ordóñez, ¿también te molestó el spot de Sartori, el que usó con inteligencia artificial y que resucita al Pepe Valle?
A ver, él lo hizo en realidad para mostrar lo que puede pasar, ¿no? Si lo permitimos. Sí, obviamente que hubo una molestia, pero más me molesta que FENAPES utilice la imagen de Valle Ordóñez sabiendo que ya la Corte Electoral se expidió sobre el tema y no lo pueden hacer. Eso sí me molesta porque eso es con intencionalidad. Pero Sartori, ya todos lo conocemos, es una persona así, que milita de esa manera, y bueno, medio como que me dio un poco de gracia y medio como dije, bueno, está, hasta acá, más no.
¿Pero por qué molesta? Digo, sabemos que Valle Ordóñez está muerto, o sea... No creo que nadie en su sano juicio crea que...
Es una imagen que identifica al Partido Colorado, como también otros partidos tienen sus imágenes, el Partido Nacional, Herrera, Wilson, el Frente Amplio, Seregni. Digo, a mí no se me ocurriría como colorada poner una foto de Seregni, por más que lo respeto y lo aprecio como político.
Yo entiendo y vi la reacción del Partido Colorado sobre ese spot, pero no vi la reacción del Partido Colorado, por ejemplo, sobre el spot de Raffo, que también utilizó la imagen de Valle. ¿Lo viste spot? El spot?
No,
bueno,
no lo vi.
Raffo hizo un spot donde utiliza la imagen de Valle, utiliza la imagen de Wilson, utiliza imágenes de varios partidos, de Tabaré, de Mujica. No lo vi esa reacción.
No lo vi
reacción.
Ese spot, ¿sabes? Así que no te puedo hablar porque lo vi. De todas maneras, si lo hubiera visto, me molestaría también.
Y utiliza
sí,
la
claro,
imagen
sí.
real, ¿no?
Sí, sí, sí. De todas maneras, me molestaría. Yo no distingo partido político, digo. Me molesta que lo use un partido que no sea el Partido Colorado, punto. José Valle Ordóñez es una persona que se identifica con el Partido Colorado.
¿Pero no es un activo que va más allá de un partido político?
Bueno, su obra va más allá de los partidos políticos, pero la persona no. Su obra sí, obviamente. Las obras de José Valle Ordóñez las disfrutamos hasta el día de hoy, las políticas impulsadas.
Claro,
y en gran medida son las que nos hicieron salir de la pandemia. Pero la persona, José Valle Ordóñez, es una figura del Partido Colorado.
No, el tema
que la utilice en otros partidos.
Claro, ahí va. Pero justamente, por eso yo te preguntaba lo del vallismo en el Partido Colorado, ¿no? Porque una bandera propia que se están utilizando desde otros, hasta desde otras ideologías, y sin embargo... ¿Por qué el Partido Colorado no la pudo defender, no la viene defendiendo mejor?
Bueno, el Partido Colorado la ha defendido, sí, no sé por qué tenés esa visión.
No, en realidad lo asocio con la votación baja, ¿no?
Sí, quizás es como les dije al principio, no hemos tenido liderazgos, sin excepción, obviamente sacando a Talvi, que sí, para mí Talvi, Ernesto Talvi representaba la más esencia vallista, eso sí, sin lugar a dudas, pero con el liderazgo que tuvimos de tantos años...
¿Fue una herida muy abierta, Talvi?
No, a ver, se respetó su decisión de irse y de no querer hacer más política. Lo que sí nos dolió que se haya ido así, porque la gente lo votó para que sea senador. Él eligió ser canciller. Bueno, bárbaro, era canciller. Y de repente se fue y dejó todo. Yo creo que la voluntad popular es importante.
Claro, pero en esta entrevista vengo advirtiendo esa... Capaz me puedo equivocar, con todo respeto, ¿no? Pero de sentir que se está poniendo en Talvi... las explicaciones.
No, para nada. Talvi ya no está desde el 2020.
Intención de voto del partido.
Talvi ya no está en 2020. Yo creo que si Ernesto Talvi estuviera hoy liderando el Partido Colorado y hubiera seguido ocupando su lugar en la Cancillería o en el Senado, la foto sería otra, sin lugar a duda. Sí, sin lugar a duda. Y hay que decirlo, y hay que asumirlo, y hay que tener la autocrítica para decir, sí, es así.
O sea,
y si me está
mejor
escuchando, se lo diría a él también. Por supuesto, sin lugar a duda. Y a la respuesta que tuvo, a la pregunta que tú me hiciste del vallismo que se fue, sí, yo creo que con el liderazgo de Pedro Bordaber, que yo lo milité desde el año 2005 hasta el 2017 que se fue, lo milité, que fue básicamente el único líder del Partido Colorado, sí, ahí fue cuando se perdió ese vallismo. Ahí fue cuando se perdió ese vallismo. Y con el inicio de la etapa tal y Ciudadanos,
parecía recuperarse.
Parecía recuperarse esa esencia vallista que nunca se había.
¿Y si Pedro vuelve?
Bueno, no sabemos, porque por un lado dice que sí, por otro lado dice que no. Hasta ahora no se ha manifestado a favor de volver.
Lo que
no creo que vuelva.
Para cualquiera mirado de afuera es que esta
bienvenido, esta conversación... bienvenido va a ser si vuelve Pedro, porque como legislador fue un gran legislador, nadie lo duda.
Pero si vuelve como candidato, arman un cuadro de fútbol ya a esta altura.
No creo. Pero, sí, pero
si
no
hay alguien que estaría esperando un candidato más desde ese lugar, son los propios colorados, ¿o no?
Sí. Bienvenido va a ser. Ahora, se competirá legítimamente.
Una cosa que los periodistas no podamos tener una respuesta definitiva de un Pedro Bordaberry. ¿Ah? Que una cosa, insisto, que los periodistas, la ciudadanía en general, se tengan que conformar con ese Pedro Bordaberry que sí que no. ¿Ah? Porque nunca termina de ser 100% contundente. Ahora, que ustedes, en una propia interna, no puedan dar cuenta de una conversación en la que terminen de liquidar el asunto, o sea, se olvidan de Pedro Bordaberry.
Yo me olvidé de Pedro Bordaberry desde el momento que se fue el partido, mandó un mail y se fue en 2017. Yo ahí dije, no, yo quiero militar por un partido con un liderazgo que se quede, que realmente pelee por las ideas del Partido Colorado y del vallismo, y que quiera el partido y que tenga convicción por lo que hace. Alguien que se va no me convence. Y lo mismo me pasaría con Ernesto Talvi, a cual le soy muy agradecida, porque somos todos legisladores o quienes estamos ocupando un lugar en el gobierno, es gracias a Ernesto Talvi, porque lo votaron a Ernesto Talvi, los votos son de Talvi. Pero digo, la realidad sí es esa, él se fue. Entonces,
¿por qué
digo,
se van del partido?
Yo quiero votar a alguien que realmente permanezca, que tenga amor por el partido, que tenga convicción, que tenga vocación por lo que hace y quiera mover la fibra vallista y recorrer todo el país y todos los barrios de Montevideo.
¿Se llegó a alguna conclusión o se ensayó alguna de por qué dos figuras tan relevantes dan el portazo?
Bueno, Ernesto no venía de la arena política. Él siempre tuvo un perfil más tenco, venía del sector privado. Yo lo atribuyo a eso también. No sé, es lo que te puedo decir. Y Pedro, no, la verdad, no sabría decirte. El partido estaba en un momento muy difícil. Y se fue. Alguien que realmente está convencido de lo que hace y tiene la responsabilidad que se tuvo en ese momento, no estaría muy bien que se abandone y que se vaya dejando a todos los dirigentes como quedaron, ¿no?
Mario Eugenia,
en banda.
¿Volviste a hablar con Acosta y Lara después de aquella declaración de los por qué vos integrás una banca?
No tiene sentido hablar con gente que se expresa de esa manera. Digo, a Guzmán Acosta y Lara lo conozco poco. Yo, como les dije recién, milito hace 22 años en el Partido Colorado. Lo vi pocas veces militando en el Partido Colorado. Muy pocas veces. Yo soy de las militantes que han militado en todas las épocas del partido. Empecé a militar en el 2001, imagínate, y milité en la elección del año 2004, cuando era el Partido Colorado era a todo perder y cómo nos trataba la gente en la calle, ahí estuve levantando la bandera del partido. No lo vi en estos últimos años a Guzmán Acosta y Lara. Pero más allá de eso, no vale la pena. No vale la pena porque hay gente que no vale la pena responder, porque con ese grado de violencia con la cual se manifestó, no me interesa responder.
¿Estás pronta para las rapiditas?
Dijo que sí de arranque. O sea,
ah,
que...
genial.
Sí, y quiero una yapa. Me dijeron afuera que hay una yapa que ustedes ponen también.
¿Cuál?
No sé, me dijo un colega.
Últimamente, las últimas dos personas que estuvieron acá, una del Frente Amplio y otra del Partido Nacional, ayer Graciela Bianchi, tuvieron la particularidad de contestar sí o no, nada de ni siquiera, pero debería explayar.
Con rapidez.
Rapidez a las rapiditas.
Dejaron la vara alta, te voy avisando.
Exactamente.
Y bueno, vamos a ver si es todo lo posible.
Dale, vamos.
¿Sí?
¿Aceptaría completar la fórmula presidencial colorada?
Sí.
¿La decepcionó Talvi abandonando la política?
Sí.
¿Tienen diferencias políticas con su esposo a pesar de compartir partido y sector?
Sí.
¿Estuvo bien Carolina H. grabando al canciller Bustillo para intentar demostrar su inocencia en el caso Marcet?
No.
¿Le gustó el spot de la agrupación Nuevo Impulso imitando a los simuladores lanzando la candidatura
sí.
de Robert Silva?
Sí.
¿Es necesario crear un Ministerio de Justicia en Uruguay para combatir la inseguridad?
No.
¿Hay operación política en la acusación de Orsi de parte de la trabajadora trans?
Sí.
¿Es partidaria de limitar el uso de la inteligencia artificial en campaña electoral?
No.
¿Robert Silva es más ballista que Tabaré Viera?
Sí.
¿Uruguay debe discutir la reelección presidencial?
No.
Muy bien, Trastavillo.
Una bajita.
Quedó en el podio. Claramente quedó.
Pasa que para los políticos es muy difícil no argumentar.
Sí, pero.
Ahí sí que me hubiera gustado argumentar. Y ahí no, que también. Claro. Advierto eso.
Si vos argumentás, nosotros
pero, vamos a claro, se reconoce el gran desafío.
Es muy difícil no argumentar.
Jugarse al sí o no.
¿Cuál argumentaría?
Todas.
Bueno, no tenemos tanto tiempo.
No.
Pero...
María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias por
gracias
habernos
a ustedes,
acompañado.
Un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Pausa y ya venimos.
Victoria Rodríguez, Pablo Fernández, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro. 970 Universal.